¿No siente usted que... hombre, que lo de Carrasquilla de pronto perdió tono ayer, como que perdió fuerza? Yo no sé si hay ambiente para la moción de censura. ¿Usted siente que hay ambiente para la moción de censura? ¿Qué le dice su conocimiento político?
No, yo creo que no. Ayer vimos al partido de la U entregado, al Partido Conservador entregado, el Partido Cambio Radical también entregado, el Partido Liberal entregado, aunque dejó como una puerta abierta que se van a reunir después para tomar una decisión, Centro Democrático pues obviamente también. Entonces no, la verdad es que no vi ambiente, no vi críticas diferentes a las de la oposición. Uno vio unos argumentos muy fuertes como el Partido Verde, de las FARC, del Polo Democrático, de los decentes, pero no, la verdad es que ni siquiera vi muchos argumentos, porque lo que uno se vivió en todo el debate es que nadie habló como con pruebas, con papeles en mano, sino todo un tema muy político y nada más. Perdió totalmente, y yo creo que el que más afectó el debate fue Alexander López. Lo hizo muy mal, no habló de los temas que estaban en el cuestionario, habló de todos los temas del país, de la economía del país, que además es insólito porque ellos mismos criticaron al Centro Democrático de haber incluido unas preguntas en el cuestionario sobre la economía del país. Y acuérdese la gran pelea que dieron el Polo Robledo y Alexander, y amenazaron que ya no iban a hacer el debate porque les habían incluido las preguntas, y que entonces también habían incluido al Centro Democrático como citante. Pero si uno ve, pues Alexander López hizo lo mismo, y finalmente el Centro Democrático sí respondió, le hicieron caso al Polo, no hablaron en términos generales, sino de lo que era, a lo que citaron al ministro, bonos de agua y el tema de salud.
Pero se sabe que lo que yo sí rescato ahí es que la discusión política se dio. Es decir, para eso son las democracias, ¿no? Para que la oposición se presente, hable, cuestione a un ministro, el ministro se defienda, ¿no? Hombre, se hablen de los temas que son importantes para el país. El tema importante aquí para el país es el de la economía. El tema importante era si este ministro es idóneo o no. Claro, se partió de ciertas imprecisiones que la revista Semana terminó aclarando en un artículo editorial. Después de la columna ya mencionada en múltiples oportunidades de Daniel Coronel. Pero lo que sí se rescata, por lo menos desde este lado de la mesa, y ustedes pueden estar en desacuerdo completamente, es que para eso son estos debates. Uno los ve en Estados Unidos. Adriana Vargas a cada rato nos habla de las grilladas que tienen los políticos o los miembros de cartera, o incluso miembros de la sociedad civil, empresarios, y les dicen de todo, y se tienen que defender ante la palestra pública. Es que eso es parte de...
Nos sientan en el banquillo a responder.
Es verdad, mire, Adriana, la forma más fácil de entenderlo, los bonos del agua, porque yo lo primero que, digamos, cómo califico lo que sucedió anoche, es decir, había tanta ilustración de una columna amplificada con megáfono como la del periodista Daniel Coronel en Semana, que ninguno de los senadores ni representantes citantes se dio a la tarea de darle valor agregado. Entonces era un refrito, pero no un refrito del 2004 cuando fueron los bonos agua, sino de una columna, y nadie aportó mayores pruebas. Fue una amplificación de la columna de Coronel sin ningún otro tipo de...
O la columna de Coronel fue
amplificada, un tema
de un...
Sí,
sí.
Realmente flojo el debate,
que
y obviamente...
Está mal tampoco, no estoy criticando a Daniel.
Hay que hacerlo, ¿no? No, porque, hombre, Daniel hace su papel de periodista.
Y lo pone en el momento que es y lo considera. Pero también puede decir, el momento para sacar esta columna era en anticipo a eso. Y eso también es una validez.
Pero vuelvo e insisto, y mi crítica permanente, no mi crítica, mi comentario permanente, que una cosa es Bogotá y otra cosa son las regiones. En las regiones el tema de los municipios quebrados es una realidad, y los alcaldes ya están diciendo que el gobierno les tiene que lanzar un salvavidas a sus finanzas. Mire, esto es muy sencillo y... intento ser súper breve con el comentario. Eso es como culpar a un gerente de un banco, sí, porque le entregó una tarjeta de crédito a un cuentaviente y el tipo se colgó en las cuotas. Entonces el responsable no es quien ejecutó mal los bonos de agua en los municipios, sino el gerente del banco. Es más o menos el símil que he ido construyendo para que la gente entienda qué pasó con los bonos del agua. Ese no fue un tema que se profundizó. Y que esto no funcione, bonos de agua, bonos ecológicos, bonos de aseo, es, digamos, cortar, amputar una posibilidad de financiación que tienen los municipios. En cualquier lugar del mundo se acude al mercado secundario para poder, digamos, financiar, para tener plata, pues claro, más líquida.
Lo hizo Lucho Garzón, lo hizo el mismo Gustavo Petro.
Todo el mundo se hace.
Hombre, es una realidad de cómo se hace y qué se hace.
Luis Carlos, ayer fue la primera vez que oigo al senador Petro hablando en una, o interviniendo en el Senado. ¿Qué opinaron?
Mesurado.
Me parece que mesurado, hombre. Lástima, y lo alcancé a trinar, y esto no es en contra del senador Petro, pero lástima la imprecisión en el momento histórico económico. A mí me tocó, y lo digo con mucha humildad también, a mí me tocó cubrir la crisis financiera del 2009. Yo cubrí la crisis, a mí no me la contaron. Yo se la conté a través de CNN a gente que tiene la generosidad de ver esto. Y la crisis financiera del 2009-2008... tiene como efecto inicial no solamente la hecatombe financiera en Estados Unidos, que eso lo repiten, pues es muy fácil meterse en Google y ver que varios bancos se quebraron, esa era una realidad. Pero la explicación subsecuente de lo que ocurre ahí es que el mundo financiero, ante ese terror de lo que estaba pasando, de la crisis de los bancos, de la crisis de las casas, de los créditos, lo que hace la gente con plata es recoger la plata y le da miedo entregar la plata. Entonces ahí, ¿quiénes son los primeros afectados? Los mercados emergentes como Colombia. Es decir, cualquier persona que en el 2009 quisiera plata se iba a encontrar con unas tasas de interés enormes. El candidato Gustavo Petro, ex candidato, ahora senador, compara ese momento histórico de falta de liquidez, de miedo. Yo me acuerdo que hay un nivel que mide la volatilidad de los mercados y el miedo bursátil, que se llama el VIX, V-I-X, y en ese momento mostraba récord. La gente que tenía plata no la quería prestar porque tenía miedo que no hubiera repago. 2008-2009. ¿Qué pasa más adelante? 2013-2014-2011. Pues el gobierno de Estados Unidos, para solucionar ese problema de iliquidez, le mete liquidez al mercado, le entrega plata para que preste. Y por eso toma una determinación la Reserva Federal, el doctor Fernando Quijano me puede corregir, para sacar a la economía de Estados Unidos en ese momento de ese problema. La Reserva Federal baja las tasas de interés que en su momento estaban en 3,25%, pasan a una banda de 0 a 0,25%, sí. Es decir, el valor de dinero es cero, para que la gente vuelva a prestar. Y ese es el momento histórico en que el señor Gustavo Petro es alcalde y se encuentra con esa maravilla en el mercado donde todo el mundo está dando plata porque la tasa de interés es cero. Pero estamos hablando de una cosa que pasó en el 2008 a una cosa en el 2009. No se pueden mezclar peras con manzanas. Y ahí, y yo entiendo que esto sea un problema no tan fácil de entender económicamente, pero meterle los dedos a la boca a la gente que no tiene eso presente y ponerse en el Senado a exponer eso, pues me parece que es una deshonestidad intelectual enorme y raya también en, pues, quedarle mal a la gente que lo sigue. La gente que lo sigue confía en él. Y si uno confía en un político, lo único que espera es que le cuente la verdad. Pero como es tan sencillo en este momento darse cuenta de eso, pues me parece, sinceramente, le estoy diciendo con datos. ¿Qué? No es una opinión basada en la nada, estos son datos. Me parece que lo hizo muy bien.
La OECD nos había dicho a Colombia, mire, ustedes tienen que tener un Senado pensando y analizando mejor la economía. Hace unos años FEDESarrollo acompañó, si no estoy mal, gracias a la Fundación Ford, a varios congresistas, porque las decisiones económicas pues necesitan de gente que sepa, y si alguien no sabe, pues se debería dejar acompañar para que pueda estar instruido para hacer esos debates de la mejor forma. También me pareció lo mismo de David Barguil, lo mismo. Hay unos debates pues que uno dice, creo que hay gente que es más experta y podría soportar mejor esos debates.
Ahora, no estoy defendiendo a Carrasquilla. Sigo creyendo, como lo he dicho acá, que él no fue el mejor ministro de Hacienda que hemos tenido. De hecho, los ministros de Hacienda que tenemos hace rato en Colombia son personas que merecen ser revisadas totalmente en sus actuaciones como ministros y por fuera del ministerio. Y también defender a un ministro de Hacienda es lo más difícil que hay en el mundo, ¿no? Porque pues es el tipo que pone los intereses, es el tipo que maneja el presupuesto. Eso es misión imposible. Pero si usted quiere ver cuál es el resultado de una administración en esa cartera, hay que ver el crecimiento económico de Colombia. Y el crecimiento económico de Colombia es paupérrimo.
Raquito.
Hace rato. Y en gran parte está también y pasa por esa cartera. No lo voy a defender. No creo en una reforma tributaria.
¿Sabe?
No creo en subirle el IVA a las personas. No creo en más impuestos en el país. Esa no fue la bandera con la que se hizo elegir este gobierno. Lo que están haciendo va en contravía de los electores.
Sí.
Entonces, tampoco estoy de acuerdo con Carrasquilla, pero haría mal como periodista, porque es mi labor, revisar qué ha pasado en la historia económica del país y ponerle, ¿no? Esto es mentira, esto es mentira, esto está mal.
El último comentario suyo, Luis Carlos, es lo que va a pasar. Recordemos que nosotros siempre tratamos de ver qué va a pasar. Y ciertamente, si Alberto Carrasquilla salió bien librado del debate ayer, y fue un debate que realmente más ruido y pocas nueces, como lo decíamos esta mañana, pero sí queda golpeado. Digamos, eso para un ministro debilitado con un debate que si bien no surtió, y yo creo que la moción de censura se empieza a desvanecer, pero sí queda golpeado para tramitar una reforma tributaria. Lo acaba de decir el presidente, expresidente Uribe, senador de la República, líder de la bancada del Centro Democrático, que no está de acuerdo con el IVA para la canasta familiar. Y el ministro ha dicho que el 19% se puede ampliar a la canasta familiar. O sea que hay mucha contradicción económica y seguramente se tienen que hacer un retiro espiritual, un retiro económico y ver cuál es el proyecto que va a sacar la bancada de gobierno y obviamente va a liderar el ministro Alberto Carrasquilla.
Fernando, yo ahí le agrego, y es que hoy en día los debates no se hacen en el Congreso, sino se hacen en la calle, en las redes, y pues el debate ya se lo habían hecho al ministro. Y ya las redes, y no hay una persona en Colombia que no hable de lo que pasó con el ministro, y pues unos te estarán de acuerdo, otros que no, pero la ofensiva en redes fue muy fuerte y sí queda debilitado ante la opinión pública.
Pero si hacemos un ejercicio periodístico básico de quién ganó y quién perdió en el debate. Sin duda Carrasquilla fue ganador. Es decir, fue ganador porque lo que se preveía que iba a pasar era lo peor para él.
Sí.
Era que le iban a revelar muchas cosas que lo iban a llevar a que la próxima semana le estuvieran entablando la...
Pero no le parece que, aunque lo que usted está diciendo es correcto, y hombre, coincido en esto, sí, más allá de que esté correcto o no, pero Carrasquilla perdió 2 semanas.
En un momento crucial.
Perdió 2 semanas en un momento crucial, 2 semanas de 6 semanas de gobierno, perdió 2 semanas. Y solamente ayer, más o menos ahí, se atornilló al puesto y lo acompañó a la política, pero yo no sé.
Pero el debate en la calle queda debilitado.
Claro, pero finalmente,
la opinión.
Finalmente, en el debate ayer, Carrasquilla gana. Pierden, en mi opinión, también un poco la oposición. Robledo, que se esperaba mucho más de él, no reveló lo que se suponía.
No, debilitó al ministro. Lo que él quería era debilitarlo, sí, quería tumbarlo, pero de todas maneras, lo que esperaba lo hizo en redes sociales, a través de una columna, pues se movió, como dijimos, perdió el gobierno 2 semanas de su ministro de Hacienda. Entonces sí perdió el gobierno y la oposición. En la calle, donde ellos hacen su fuerza, donde tienen su protesta, donde son fuertes, pues ahí llegaron, que era lo que quería Robledo, más allá de que lo tumbaba o no.
9:37, los titulares.